somos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. David Bisbal y el otro artista que ustedes me contarán el nombre, Thiago Pupi y Mateo Cardenal, porque yo no lo recuerdo. Sí recuerdo perfectamente dónde estaba y qué pasaba cuando esta canción inundaba las televisiones de todos los hogares uruguayos, argentinos y de todas las selecciones que conformaron el Mundial 2010, ¿no?
Bueno, Juan, te comento. Entonces, el otro artista es Kanan, en realidad el original de esta canción. El autor es un artista somalí canadiense que hizo famoso esta canción, que en realidad originalmente hablaba sobre refugiados, pero fue adaptado como la celebración mix y se convirtió en la canción oficial de Coca-Cola para el Mundial 2010 de Sudáfrica. Y esta es justo la versión española, digamos, porque tiene acompañado junto a David Bisbal, como lo decías, el cantante español.
Es terrible, vi las manos de Gastón Pepe llevándoselas a la cara, pensando en cómo pasamos de pensar en refugiados con esta canción a Coca-Cola. Inmediatamente. Es la sociedad del espectáculo. Es así. Díselos. Entonces, Waving Flag para iniciar, abrir camino hacia el informe mundial.
Exactamente. Buen día.
Buen día.
Estamos a 8 días de que se empiece a jugar el mundial. Comienza el 11 de julio.
O sea, de junio.
De junio.
De este mes.
Sí, sí, junio.
Junio.
Con perdón. N.
La 23ª edición de la Copa del Mundo. Y será la primera en disputarse en tres países distintos. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México.
Sí.
México, que se convierte en el primer país en albergar tres mundiales distintos. El 70, el 86 y en el 2026.
70 lo gana Brasil, en el 86 lo gana Argentina.
Sí.
Nos toca. Es como falta un trío ahí, falta un tercero ahí.
Ya arrancamos con la búsqueda de...
Bueno, de las coincidencias, de las causalidades.
Estos tres países van a recibir a cientos de miles de hinchas que alentarán a su selección y estarán deseosos por verla levantar la Copa del Mundo. En este informe vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes para entender esta edición de la máxima cita del fútbol. Hablaremos de los cambios de formato, de cómo llega nuestra selección, la selección uruguaya.
Sí,
de sus rivales. También conoceremos la opinión de distintas personas, algunos que nos cruzamos.
¿Hay Vox Pop del de ambiente mundialista? Sí. ¡Qué divino!
La mayoría de las preguntas fueron hechas en la parte de abajo de la facultad.
Está muy bien.
Y por último abordaremos algunas de las polémicas que atraviesa este mundial vinculadas a los conflictos globales.
Buenísimo, entonces arrancamos por los cambios que presenta esta Copa del Mundo.
Así es, bueno, es la primer Copa del Mundo en recibir a casi una cuarta parte de los países afiliados a la FIFA.
Opa.
Dirán presentes en esta cita mundialista 48 selecciones, atrás quedaron los mundiales de 32 equipos, se jugaban con 32 equipos desde Francia 1998.
Ah, no hace tanto.
Hasta Qatar 2022.
Mira.
Se van a jugar 104 partidos durante todo el mes de junio y parte del mes de julio, siendo la final el 19 de julio en el MetLife Stadium. Este nuevo formato va a dividir los grupos, la fase de grupos en 12, 4 por cada grupo, y avanzarán los mejores 2 de cada grupo y los 8 terceros.
8 mejores terceros.
Los 8 mejores terceros.
O sea, hay solo 4 terceros que van a quedar afuera.
Exacto.
Wow.
Y se suma una fase más de mata-mata, la fase de 16avos de final, donde ahí sí, las cuentas dan 32 equipos.
Podemos decir que es muy difícil
que ahora fuera club.
Y donde golés a alguno de los rivales más débiles que te tocan, o ya te golean, grandes chances de clasificar.
Claro.
Bueno, esta decisión de jugar con 48 equipos fue tomada en 2017 por el Consejo de la FIFA, encabezado por su presidente Gianni Infantino, con el objetivo de hacer el Mundial más inclusivo y que países que no suelen disputar mundiales puedan hacerlo, como es el caso de Cabo Verde, una de las selecciones que enfrentará Uruguay en fase de grupos. Y por último, traigo una noticia no muy alentadora para los que nos gusta el formato 32 equipos, el que conocimos.
Sí, de Francia 98 para acá. Yo sabía que había sido de Francia 98, pensé que había sido, bueno, antes. Sabía que los primeros mundiales no, pero incluso más de 8 grupos,
sí,
de octavos. Qué hermoso.
Bueno, las autoridades de la FIFA ya proyectan para 2030 un mundial con 66 selecciones que será disputado entre 6 países distintos.
No es serio, no es serio.
3 de Sudamérica y 3 de Europa. Uruguay, Paraguay, Argentina en Sudamérica, obviamente, y Portugal, España y Marruecos en Europa.
Igual, ¿saben si es algo que se plantea para que el resto de las selecciones de los mundiales después de 2030, o sea, a partir de 2034, siga siendo así, o solo para el 2030 por ser 100 años de la primera copa?
Ese dato no lo tengo. Solo sé que quienes propusieron que sea 66 selecciones fue la Conmebol.
Sí. Creo que es una propuesta, incluso más originalmente, de la AUF.
De la
AUF. Creo que es nuestra. Creo que está ingeniada, cocinada, surgida, cosechada en esta parte del mundo, en territorio uruguayo.
Qué complicado.
Qué complicado.
Bueno, si pasamos al lado nacional, al territorio uruguayo, ya que lo venís mencionando,
sí,
tenemos ya los jugadores presentados por Uruguay. Tenemos también los números que van a utilizar los jugadores.
Los números de los jugadores, importante.
Y bueno, tenemos, no, sí, tenemos algunas variantes que ahora te las voy a mencionar. Lo que más se puede destacar realmente es el tema de Georgian de Rascaeta, que tuvo un desgarro en uno de los gemelos.
Ah, sí, esto es de ahora, ¿no?
Días. Sí, hace, nada, ayer, antes de ayer me parece que fue, que nada, está complicado a nivel de sanidad, entonces se va a tener que analizar quién va a ser el jugador que lo reemplace dentro de la lista de la convocatoria para el Mundial. Se habló, se mencionó a Facundo Torres, que uno lo toma como un jugador capaz no tan...
Sí, no tiene nada que ver con Georgian de Rascaeta.
También, no por solo que no tiene nada que ver, pero está también que, bueno, no está tan aliado con el tema de la selección, porque si bien tuvo citaciones, uno dice, bueno, no ha jugado, no participa, o no terminó de entrar capaz dentro de todo el juego. No se puede olvidar que él realmente estuvo dentro de los jugadores que participó en el Mundial 2022. Porque hay algunos jugadores. Somos de las listas de las selecciones que tiene más jugadores repetidos del anterior Mundial a este. En comparación a este. Tenemos 11 variantes, las cuales se pueden convertir en 10 si tenemos el ingreso de Facundo Torres finalmente. Pero dentro de esos 11 jugadores que se variaron, tenemos los que no están dentro de este Mundial, que son Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates, Matías Vecino, José Luis Rodríguez, Lucas Torreira, Maxi Gómez y el arquero Sebastián Sosa.
Muchos de ellos de la generación gloriosa de Sudáfrica, volviendo a la canción del inicio, ¿no?
Sí, este también.
Tema. Lo último que te iba a preguntar, ¿estás confirmado entonces que lo que se busca es cambiar a Georgian, o sea, que no va a ir al Mundial? Porque había entendido algo como que por ahí no llega al primer partido, pero sí iba a esperar a ver.
Oficialmente aún no se descartó a Georgian de Rascaeta, pero la verdad es que tiene una lesión bastante grande, entonces lo están terminando de analizar seguramente entre hoy y mañana. No creo que tarde mucho más. Ya se va a terminar de confirmar si Bielsa lo considera apropiado quedarse el jugador a pesar de estar lesionado, o si hace una variante, porque también no se puede olvidar que son 26 jugadores, no es que tengas un número enorme de jugadores.
Claro, entonces, como para tener a uno a media máquina.
Claro.
Que encima ya venía medio baqueteado por la fractura de clavícula, ¿no?
Sí, también.
Durísimo.
Ustedes que saben bastante de fútbol, ¿puede ser que de la lista que hay, Rodrigo Salazar sea el que más se parezca a de Arrascaeta?
Supongo que sí.
¿En estilo de juego?
Un poco A mí me hace... No puedo comparar.
Me suena más Nicolás de la Cruz, capaz.
¿Sí? Como 10, así como figura de Juan.
Es que, bueno, eso lo hablé un poco ayer con mi padre, que también me preguntó lo mismo.
Un saludo.
Un saludo a mi padre. Me preguntaba lo mismo y me decía, Nicolás de la Cruz es capaz lo más cercano, y la verdad es que no me parece tan raro, porque es un tipo que genera juego, no es 10-10-10, pero bueno, es de lo más cercano. Capaz que Salazar podría tener sí, algunas características.
Qué lástima,
pero...
que se lesionó Leo Fernández.
Para vos.
Para mí, okay. Y para la selección uruguaya, que
¿sí?
es lo que nos atrae hoy.
Estaba de acuerdo Kiara Tereché, estaba de acuerdo al otro lado, con el comentario, sí. Tío.
No voy a opinar.
Dios mío. En cuanto a los números, entonces vamos del 1 al 26, así sin escalas.
Sí, pasamos, les paso a mencionar.
O sea, no hay nadie que use tipo el 3, no hay ningún número medio extraño, así como...
Es prolijo.
Tenemos de jugadores medio rápido, lo paso a los 26.
Sí.
Rochet, del 1 al 26, todo en orden.
A ver.
Rochet, Jiménez, Cáceres, Araujo, Ugarte, Bentancur, De la Cruz, Valverde con el 8. Darwin Núñez, Jorge Andarrascaeta, que va a ser la duda. Pelistri, Mele, Varela, Canovio, Emiliano Martínez, Olivera, Viña, Brian Rodríguez, Aguirre, Araujo, Viñas, Piquerés, Muslera con la 23, Bueno, Sanabria y Salazar con la 26 finalmente. Esos serían los jugadores. Tenemos también el destaque de Muslera, que no se puso la 1.
También. Y porque el titular es Rochet.
Bueno, era un poco lo que señalando, que tiene más peso, el titular o la jerarquía.
No, está bien, parece un buen gesto de Muslera.
Totalmente.
De su parte. Y ahí la pregunta entra, si lo reemplazan a Georgian, ¿quién ingresa? ¿Agarra la 10?
Bueno, ahí está también la gran pregunta y la gran incógnita, ¿no?
Ahora quién importa, porque digamos la 10... Ya estaba medio bastardeada la verdad la camiseta. No quiero decir nada, pero un poco sí.
Muy bien.
Bueno, Facu Torres... Le queda pintada la 10.
Buah, tengo que decirlo. Hay que escuchar.
¿Qué opina Kiara respecto a este
cada
comentario?
Cosa, realmente. No desde Diego Forlán no hay un 10 que le quede pintada la camiseta.
Bueno,
es lo único que va a decir.
Pasamos al gran tema, que es si hay esencia o clima mundialista. Me interesa saber tu opinión, Juan. ¿Qué opinas respecto a esto?
Qué hermoso. Quiero decir que estoy muy emocionado por escuchar las opiniones universitarias sobre el clima mundialista.
Ok.
Las opiniones de esta facultad. Yo siento que hay menos clima mundialista que de costumbre. Yo la verdad no siento una efervescencia en el aire, no siento expectativa, no siento tensión. No veo globos celestes en los pasillos, no veo. Estamos a una semana de que arranque el mundial y yo la verdad, yo creo que si fuese un alienígena bajando a esta tierra, que sabe que es un mundial y lo mucho que nosotros disfrutamos del fútbol, pensaría que no arranco mundial este año.
Que fue el año pasado.
¿Qué fue el año pasado? ¿O qué es el año que viene?
No hay banderitas en los autos.
No hay banderitas en los autos. Nada. Ahora. ¿Le ganamos a Arabia? ¿El primer partido?
Todo se suena a la Bielsaneta.
Sí, y arranca.
Bueno,
ahí.
Tenemos audios respecto a eso, sí. Ahora en un rato los vamos a escuchar. Hay un pequeño detalle. Hay algunos que quedaron... que no pudieron entrar dentro del copilado,
bueno,
que hice, porque quedaron recortados, entonces o sea, quedaron, no se escuchaba bien, no sé qué problema tuve con el tema de audio, así que tenemos un pequeño de eso. Pero bueno, está. La gran controversia se percibe en las vísperas al inicio de la Copa del Mundo. Un país que aparte nosotros somos reconocidos por su fervor, su aliento, la pasión, la alegría que también mencionaba Juan, pero que no participaba.
Y sí. Sí, retomando lo del clima mundialista, me parece que todo inicia desde las eliminatorias, desde el hecho de que clasifican 6 selecciones y media, en Sudamérica al menos, eso ya le quita emoción a las eliminatorias y por ende ya clasificar al mundial no fue como un gran objetivo como lo habían sido en otros años. Y además hay que decir que la selección no viene jugando muy bien.
También.
Y también hay algo de que Bielsa no contagia tanto al público uruguayo, me parece. Si bien yo soy
Bielsista de Bielsa.
Defensor de el señor Bielsa. Pero es un hecho de que no viene jugando bien y que no atrae al público.
Levanta así como ciertas odios, ¿no? Sí. Ciertas miradas que no se lo bancan mucho. Otros que lo bancan un montón, ¿no? Y que creen que bueno, que hay que... bancarlo, que no se lo ha tratado bien, etcétera. Pero quiero saber qué opina la gente. ¿Se puede escuchar?
¿Se puede escuchar, Pepe?
A ver. Quedan menos de 10 días para el Mundial. ¿Qué sensación te da? ¿Sentís la vibra de que viene el Mundial, de que estás cerca, en el ambiente, la gente, las calles?
En la calle realmente no, pero en internet se nota que... O sea, es como que en otros Mundiales se veía más en la calle, pero ahora como que no tanto. Me parece que es como que se perdió la emoción por la selección, más que nada.
Sí se nota poco esa emoción que se comparación a otros años.
Siento que falta la aura mundialista que había antes.
Pues la verdad que comparando con otros mundiales, tipo, no.
Sensación tuya, ¿qué dirías? ¿Hasta dónde llega Uruguay en el Mundial?
Capaz que hasta cuarto, ¿sabes?
Si Uruguay pasa primero, que las probabilidades son muy, muy bajas, yo creo que hasta cuarto de final podemos llegar. Pero si quedamos segundo y jugamos contra Argentina, quedamos ahí.
Tipo, no creo que seamos de los finalistas o cosas así, tipo.
Sí, nos veo como para la final, ¿sabes qué? Para la final. Ganamos.
Bueno, eso fue alguno de los audios optimista, que pude escuchar.
La verdad.
El último es un optimista. A mí me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no soy tan seguidor del fútbol. Le digo, es tu sensación, tus emociones, ¿qué percibes? Me dice, no, ¿sabes qué? Veo bien la posibilidad de la final. ¿Sabes qué? La final, salimos campeones, me dijo.
Ah,
yo
bueno,
dije, bueno, me parece.
Se autoconvenció, se maneja el solo.
Me pareció tan bueno, tan optimista que dije, tiene que quedar de último, tenemos que cerrar con esto. Es decir, esto tiene que quedar como lo último, lo marcado.
Cuando le preguntaron a Bielsa qué sería ser un buen mundial, dijo, permitime soñar, o algo así. También tengo que decir, como hincha de Peñarol, que. No, que a Diego Aguirre le hicieron la misma pregunta y dijo salir campeones. Y bueno, Peñarol hizo 3 puntos de 18.
Okay.
Pero a Jorge Gava tampoco le preguntaron nada y hizo el mismo papelón.
No, bueno, pero me dio gracia que sea exactamente la misma pregunta. Y cuáles son las respuestas que fueron parecidas.
Es un poco la respuesta tribunera y salir campeones.
Bueno, sí, eso es verdad. Es lo que tiene que decir un entrenador.
A mí me mató el que dijo que en la calle no, pero en internet se ve el ambiente mundialista. Perdón, pero tengo que discrepar totalmente. En internet no se ve nada. ¿Qué es internet? No existe internet.
Bueno, hay uno que no pudo quedar dentro del audio, pero me dijo que lo percibía. Que percibía el ambiente más que nada por el tema de las figuritas. Que decía que todo el mundo estaba con las figuritas, con lo cambiando, intercambiando, que hacer tapita, entonces... Decía que lo notaba mucho.
Vos sabés que es todo un fenómeno ese de la figurita. Yo estuve en un cumpleaños amistoso el otro día y habían 3 álbumes siendo llenados.
Edad,
una reunión de 20 personas, ¿eh?
Edad de las personas.
Y entre los 25 y los 28 años, mi franja etaria. Entonces,
grandes, eran grandes.
3 álbumes siendo completados.
Gente mayor.
Ahí en bueno, gente mayor.
pisó el palito.
Siendo completados. Y perdón, y a la gente que dice no, en internet se ve. Recuerden que sus algoritmos le muestran lo que ustedes quieren ver, loco. Son una caja. Ya estuve. Va a tener que volver aquí a la Treche acá a hablar de inteligencia artificial, de algoritmos y qué sé yo. Para saber que es una cámara de eco. Bueno. El internet. No se guíen por lo que es internet, no es la opinión pública. Bueno, en fin, perdón.
Siguiendo un poco con todas estas opiniones, algunas cosas que no quedaron dentro del audio, pero que sí me mencionaron mucho es que perdían interés porque tenían disgusto con el juego de la selección, que lo mencionaba también Thiago, y los resultados. Ajá. Las canciones oficiales de la competición tampoco generaban.
No les brindaban.
Como que eso de que hagan una canción y después tengan que hacer otra porque la gente no le convenció, tampoco también no lo...
Es que es verdad, salieron muchas canciones como oficiales del Mundial, ¿no?
Los países que representan, que son sedes, tampoco les agrada porque... Okay. También consideran que está dentro de los conflictos internos y externos que tienen cada país que es representante de las sedes y que también creen que, bueno, también genera como un poco de esa controversia, es decir, sigue estando como sede a pesar de que sí tiene conflictos internos y externos.
Estados Unidos, vamos a decirlo.
Bueno, no, México también tenía...
Tuvo a inicio de años, ¿verdad? Unos levantamientos ahí por grupos narcos, ¿no? Que se levantaron ahí en las ciudades de Guadalajara, si no estoy mal.
Sí.
Bueno,
y después tenemos el otro cruce, el gran conflicto, que es Mundial sin gente. prácticamente.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque la FIFA está enfrentando dificultades con la venta de entradas para el Mundial debido a los altos precios que están poniendo y el temor de muchos aficionados a viajar a Estados Unidos por las políticas migratorias y los controles fronterizados que están habiendo. Aunque la FIFA informó cifras récord de solicitudes de entradas, distintos reportes muestran que todavía quedan miles de asientos sin vender en varios partidos de la fase de grupos, especialmente en sedes estadounidenses. Justamente también lo que veníamos hablando de eso. Entre las principales razones aparecen los costos elevados, con entradas que pueden superar varios miles de dólares, sumando a la preocupación de algunos hinchas extranjeros por posibles problemas migratorios durante el torneo.
¿Por qué?
La reventa autorizada hizo que asistir al Mundial resulte inaccesible para muchos aficionados, generando críticas hacia la organización.
Y además a eso se le suma grandes trayectos a recorrer, también, siendo que es prácticamente todo Norteamérica. Vas a un partido y quizás el otro es a muchos kilómetros de distancia. Y
¿qué tal lejos de tomar por lo menos un avión?
Sí.
¿Quién, claro. Perdón, ¿quién fue que el país que vimos que estaba... ¿Se iba a hospedar en México?
Estamos hablando de la selección de Irán.
Ahí está. No lo quería spoilear tanto, pero me pareció que ahora lo va a hablar también eso, Thiago.
Y bueno, eso también dificulta a los hinchas que quieren viajar. Capaz que solo pueden ver un partido y después se tienen que volver por el tema de los grandes trayectos a recorrer. Es así, Estados Unidos tiene un conflicto con Irán.
Sí.
En Medio Oriente, y esto ha generado controversia en el mundo del fútbol, de la FIFA. Ciertos dirigentes políticos de Irán dijeron que no podían competir en Estados Unidos, de Estados Unidos lo mismo, pero finalmente la FIFA le permitió a Irán jugar el Mundial. Y lo que va a hacer la selección de Irán es hospedarse en México, en Guadalajara, y de ahí ir a Estados Unidos a jugar los partidos, pero no se quedan, solo van, disputan el partido y se vuelven a México, donde tienen el permiso de pernoctar y poder andar por las calles. Y también está esta polémica sobre si se debería dejar que estas selecciones disputen los mundiales, ¿no? Porque si vamos un par de años para atrás, en 2022 a la selección de Rusia se le impidió competir en el Mundial de Qatar, y justamente porque tenía un conflicto bélico con Ucrania. Ahora Estados Unidos tiene un conflicto con Irán y se le permite incluso ser la sede de este Mundial y disputarlo. A su vez, Israel, otra de las selecciones que hizo fase de grupos para clasificar al Mundial y no lo logró, también iba a poder competirlo si clasificaba, al final no, cuando está en otro conflicto con Palestina.
Sí, y con el Líbano también en ese momento.
Y con el Líbano también. Las últimas noticias que vi es que no se iba a lograr el acuerdo de paz si Israel no frenaba los ataques al Líbano.
Sí, ahí hay evidente una doble vara de la FIFA que pone... en el último congreso de la FIFA, Gianni Infantino ponía al fútbol como el lugar que une a las naciones y promueve la paz, ¿no? Que el fútbol es paz, que es para todos. Sí. Entonces es un lugar... como para deslindarse y olvidarse un poco de los conflictos y las guerras.
Se premió a Donald Trump.
Y le dio el premio de la paz.
El premio de la
el
paz.
¿El primer premio del FIFA de la paz?
En diciembre de 2025 se le dio el premio de la paz a Donald Trump por, en parte, sus acuerdos en Medio Oriente. Y meses después terminó atacando y matando al Ayatolá.
La verdad, arrancó mal el premio FIFA de la Paz, arrancó medio flojito. Uno empezaría hasta a dudar de su legitimidad, capaz, su importancia, su análisis detrás para la entrega del premio FIFA de la Paz. Y después, un último acote que me parece genial en este, y lo voy a tomar a palabras mías, no los voy a hacer ustedes partícipes, ¿no? Esto es una opinión personal. delirio de la FIFA en cuanto a su potestad de plantear la paz. No su... Porque ellos no ignoran de la importancia que tiene el fútbol en cuanto a imagen y escenario mundial de representación e intercambio simbólico, ¿no? En esto de que se plantean como el lugar donde se hace la paz, ¿no? Donde se puede competir Irán en Estados Unidos y encontrarse los pueblos y aliar, qué sé yo, y separar los conflictos y las tragedias de una vez para poder disfrutar un partido de fútbol, ¿no? Entonces no ignoran la importancia que tiene el escenario del mundial para el resto del mundo. Pero sí deliran con el no tener ninguna responsabilidad de estar legitimando o limpiando imágenes de ciertos lugares. Entonces, en este delirio que tiene la FIFA sobre sí misma de su accionar de institución buena, en este congreso de la FIFA, Infantino intenta que un representante que de la Federación Israelí y un representante de la Federación Palestina de Fútbol se den la mano. Es maravilloso. Maravilloso. Y obviamente algo que no sale por evidentes razones, pero que igual la FIFA decide plantear ignorar. Perdón, era algo que tenía guardado, que me estaba molestando desde hace mucho y ahora lo suelto. Gracias.
Está perfecto, Juan. Pasa que estamos, bien, también lo veníamos remarcando un poco, estamos frente a un mundial que está teniendo mucha controversia, porque, bueno, las sedes de los países están teniendo problemas, están teniendo conflictos importantes entre otros países y también internos. Y eso sigue manteniendo la posición de la FIFA de que se sigue haciendo el Mundial, se sigue haciendo en estos países, no hay ningún problema. Y encima se le está entregando este premio también a Donald Trump en un momento en el que es un poco polémico y se ve un poco sin sentido también, ¿no?
Entonces, y que se está se organiza y evidentemente va a estar Trump en la, imagino, en la inauguración, en la entrega de la final. Si se acuerdan del Mundial de Clubes, que fue Trump quien entregó la copa.
Sí.
Y se quedó en el medio del festejo, ¿no? Fue una cosa como muy, muy particular, un delirio total. Que es algo que yo apostaría a que se repita este año.
Bueno, si les parece, para cerrar, repasamos los partidos que va a disputar nuestra selección.
¿Con qué arranca?
La selección uruguaya debuta el 15 sí. de junio
sí.
contra Arabia Saudita a las
lunes
19 horas es ese partido. El siguiente será el 21 de junio, también a las 19 horas.
Domingo
es el día de cumpleaños de mi madre.
Sí. Saludo.
Bueno, ya sabemos que le pedimos a la selección como regalo de cumpleaños, ¿no?
Y encima contra Cabo Verde, ¿no? Ese
contra
segundo.
Cabo Verde.
Ay, bueno,
que viene...
¿Podrás imaginar que Thiago va a estar a las 19 horas así? Mamá, no, ahora no, está jugando Uruguay contra
no,
Cabo
pero
Verde.
No, pero es un gran escenario para se cierre presta, de cumpleaños.
Se presta para un asadito.
Ajá, melodía, excusa, ¿qué? Y después, no, con no. la mesa, la sobremesa, ¿no? Sí. Algo dulce viendo el partido. Qué lindo. Qué lindo. ¿En dónde es, Thiago? Caigo.
Voy. El partido se va
no,
a...
No, yo soy de cumpleaños. Así, les
juego a ustedes. Es en mi casa.
Bueno. ¿A dónde vas a caer?
Es en el Hard Rock Stadium.
Hard Rock, de Miami.
En, sí.
Miami.
¿Cómo y por último... no, pero un dato que vi es que Cabo Verde en su último partido derrotó 3-0 a Serbia.
Ojo.
Ojo con Cabo Verde. Está como el meme que dice un señor que sale de atrás de un árbol, ojo con...
Mira, escuchame una cosa, Juan México. Martín. A nosotros, nos llega a ganar Cabo Verde. Qué mal que fue envejecer este video, pero...
Bueno.
Nos llega a ganar Cabo Verde y tenemos que retirarnos del campeonato.
Ah, habla por vos. Ah, Uruguay, sí.
Tenemos que retirarnos del campeonato y no participar por los próximos 3 mundiales.
Pero en 2030 somos locales, Mateo, ¿cómo no vamos a participar?
Es que tenemos que darnos de baja.
Bueno.
De baja tendríamos que darnos.
¿Y el último partido, por lo menos de grupo, el asegurado que tenemos?
El último partido será contra la selección de España el 26 de junio.
Uf.
Sin, quizás juega, pero sin su máximo jugador, Lamine Yamal.
¿Cómo? Si Pedri está para jugar.
Lamine Yamal.
La mil llamada.
Y ahí hay como dos lecturas, me parece, ¿no? El uy, nos toca España. en el grupo, imposible ganarle, pero después es España en el último partido de grupo, donde uno podría esperar que caigan sobrados, no sé, después de golear a Arabia Saudita y a Cabo Verde.
Sí.
¿Y nosotros dar una sorpresa? ¿Cuál escuela tienen ustedes en ese análisis?
También nosotros podemos caer sobrados después de golear a Arabia Saudita y a Cabo Verde.
No, más difícil, más difícil.
¿Vos firmás quedar tercero? ¿Para pasar y no tener que enfrentarte a Argentina?
Me parece que la más difícil, si quedamos tercero, tendría que jugar con Francia, la primera en 16avos.
Ay, tendría que fijarme, pero...
Me parece que es peor que jugar con Argentina. Y yo con Argentina, para mí no es tan cuco Argentina, perdón.
No, yo siento que... porque es partido sudamericano.
Exacto.
Eso empata bastante.
Sí, retomando lo que decía el audio, que pensaba que si jugábamos contra Argentina quedábamos afuera, yo me tengo mucha fe contra Argentina. Por último, les quiero consultar si tienen algún candidato, además de la selección uruguaya, obviamente, que ya sabemos que es lo que uno
más quiere. España.
Yo no me voy a hacer ni el inventor de nada, no, voy a seguir esa ley, yo voy a seguir con España, porque es la que creo que más chance tiene y la que me gustaría que gane si no es Uruguay.
Sí, España o Francia también, ¿no? Francia creo que está ahí arriba.
Nah, Francia, eso es una selección que...
¿Y Cabo Verde? ¿No?
La veo difícil para Cabo Verde. Obvio, uno nunca suelta la
fútbol.
Es fútbol. Es
solo
fútbol,
11 contra 11.
Pero la veo muy complicado.
Yo lo que quiero, ¿sabes qué es? Que me digas vos resultados de esta fase de grupo de Uruguay. Partido a partido. Arabia Saudita.
No, nos hace larguísimo, tío, la cuestión. Para mí le ganamos a Arabia Saudita. 1-0. Cabo Verde, 3-0 Uruguay. Y España-Uruguay... marchamos 1-0, lamentablemente. Pero un partido aguerrido. Y jugamos contra Argentina en los 16avos.
Queda marcado.
¿Cuándo arranca entonces 11 de junio este mundial con un partido de México?
México-Sudáfrica.
Como en 2010, claro.
De inauguración.
Qué locura. Después termina. ¿Cuál es la fecha de la final?
El 19 de julio.
19 de julio, un día después del feriado del 18 de julio.
Sí.
Exactamente. Bueno, gracias, Mateo Cardinal. Gracias, Thiago Pupi.
A vos.
Por este informe mundial. Sí, venimos para hacer el cierre.